Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Arquetipos e inconsciente colectivo es una obra central de Carl Gustav Jung dentro de la psicología analítica. En este volumen, incluido en la biblioteca Carl G. Jung, se reúne una parte decisiva de su pensamiento sobre la estructura profunda de la psique. Especialmente la idea de que, además del inconsciente personal, existe un inconsciente colectivo compartido por la humanidad. Desde esa base, Jung explica cómo los arquetipos actúan como patrones universales que aparecen en sueños, mitos, símbolos religiosos y producciones culturales. El libro no busca ofrecer consejos prácticos ni un relato autobiográfico, sino desarrollar un marco teórico para interpretar la experiencia psíquica de forma amplia. Su propósito es mostrar que muchas imágenes y temas humanos no se originan solo en la biografía individual, sino en formas heredadas de representación y sentido. Por eso, la obra resulta fundamental para comprender la relación entre individuo, cultura y simbolización en la tradición junguiana. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el inconsciente colectivo como nivel psíquico compartido. La idea más influyente del libro es que la mente humana no se reduce a la historia personal. Jung plantea la existencia de un inconsciente colectivo, distinto del inconsciente individual, que contiene disposiciones universales heredadas y comunes a toda la especie. Esta propuesta modifica la forma de entender los fenómenos psíquicos porque desplaza el foco desde la experiencia biográfica hacia una base más profunda y transpersonal. En lugar de explicar todos los contenidos mentales como resultado directo de vivencias particulares, Jung sostiene que ciertos símbolos y estructuras reaparecen con sorprendente regularidad entre culturas diversas. El libro desarrolla esta tesis para mostrar que el ser humano comparte formas de imaginación y de sentido que anteceden a la conciencia individual. Esa perspectiva también permite leer los mitos, las visiones y los sueños no como curiosidades aisladas, sino como expresiones de una misma matriz psíquica. El valor teórico de esta idea está en que une psicología, antropología y estudio de los símbolos bajo una misma explicación del funcionamiento psíquico. En segundo lugar, los arquetipos como formas universales de experiencia, a partir del inconsciente colectivo. Jung define los arquetipos como patrones o imágenes primordiales que organizan la experiencia humana. No son ideas fijas ni personajes literales, sino formas potenciales que se actualizan en representaciones diversas según la cultura y la persona. El libro insiste en que el arquetipo no debe confundirse con su manifestación visible, un mito, una figura religiosa o un sueño concreto. Son expresiones particulares de una estructura más profunda. Esta distinción es clave porque evita reducir el concepto a un simple catálogo de símbolos. Jung usa los arquetipos para explicar por qué ciertos temas aparecen una y otra vez en relatos muy distantes entre sí, como la madre, el sabio, la sombra o la transformación. El interés de esta noción está en que ofrece una teoría de la repetición simbólica, sin negar la singularidad de cada cultura. Así, el libro propone que la imaginación humana no crea desde cero, sino que trabaja sobre moldes psíquicos previos que adquieren forma histórica. Esa combinación entre universalidad y variación es uno de los ejes más característicos de la obra. En tercer lugar, sombra, persona, ánima, animus y sí mismo como núcleos de la psique. El texto es especialmente importante porque organiza varios arquetipos fundamentales de la psicología junguiana. Entre ellos destacan la sombra, la persona, el ánima, el animus y el sí mismo. La sombra reúne aspectos rechazados o no reconocidos de la personalidad, y por eso tiene una función decisiva en la autocomprensión, muestra aquello que el yo no quiere ver. La persona, en cambio, es la máscara social o imagen que el sujeto presenta ante los demás. Necesaria para la vida en sociedad, pero problemática cuando se confunde con la identidad total. El ánima y el ánimus representan la dimensión contrasexual de la psique y ayudan a pensar la relación entre polaridades internas. Finalmente, el sí mismo actúa como principio de integración y totalidad, más amplio que el yo consciente. El libro es valioso porque no presenta estos conceptos como etiquetas aisladas, sino como partes de una arquitectura psíquica en tensión. Esa estructura permite entender que el equilibrio psicológico no depende de eliminar conflictos, sino de reconocer y articular elementos internos que permanecen parcialmente inconscientes. En cuarto lugar, sueños, mitos y símbolos como vías de acceso al inconsciente. Uno de los aportes más concretos del libro es su modo de interpretar los sueños,
los mitos, símbolos
culturales como manifestaciones privilegiadas del inconsciente colectivo. Jung considera que estas formas expresivas no deben leerse solo en clave personal, sino también como vehículos de contenidos arquetípicos. En los sueños, las imágenes suelen aparecer de manera más directa, ambigua o ingenua que en los sistemas míticos ya elaborados por la tradición. Por eso, el texto sugiere que el sueño ofrece un acceso menos filtrado a la vida psíquica profunda. En los mitos y las leyendas, en cambio, los arquetipos han pasado por una elaboración colectiva que los vuelve narrativamente más estables. Esta diferencia es importante porque muestra dos niveles de simbolización, uno inmediato y otro culturalmente consolidado. El libro utiliza esa comparación para explicar cómo la psique individual y la memoria simbólica de la humanidad se reflejan mutuamente. En consecuencia, la lectura junguiana no reduce los símbolos a adornos, sino que los entiende como estructuras de conocimiento sobre la experiencia humana. Por último, individuación e integración de los contenidos inconscientes. Más allá de la teoría de los arquetipos, el libro apunta hacia un proceso psicológico amplio, la individuación. Jung entiende por individuación la integración progresiva de los contenidos conscientes e inconscientes de la psique hasta lograr una mayor totalidad interior. Este proceso no consiste en eliminar la sombra ni en imponer una identidad rígida, sino en establecer una relación más consciente con aquello que permanece oculto o fragmentado. En ese marco, la confrontación con la sombra y el reconocimiento de las figuras arquetípicas cumplen una función transformadora. El sí mismo ocupa aquí un lugar central porque representa el principio organizador que orienta la integración psíquica. La obra resulta relevante porque vincula teoría y desarrollo humano sin convertir la psicología en un manual de conducta. Su propuesta es más profunda: comprender la estructura simbólica de la mente como condición para una vida psíquica más completa. Por eso, el libro sigue siendo una referencia para quienes estudian psicología analítica, historia de las religiones, mitología comparada o interpretación simbólica de la experiencia humana. En conclusión, este libro debería ser leído por estudiantes y lectores avanzados interesados en psicología analítica, historia de las ideas, simbolismo religioso y estudios sobre mitología. También es útil para quienes desean comprender por qué ciertos temas, imágenes y figuras se repiten en culturas distintas con una fuerza que no puede explicarse solo por la biografía individual. Su principal beneficio intelectual es ofrecer una visión estructural de la psique, donde el sujeto no queda reducido a su experiencia consciente, sino que se inscribe en una dimensión colectiva más amplia. A diferencia de libros introductorios sobre Jung, esta obra tiene un peso más conceptual y clásico, no simplifica sus ideas, sino que las presenta en su forma más influyente y articulada. Eso la vuelve especialmente valiosa para leer de primera mano uno de los fundamentos de la psicología analítica. Además, su enfoque en símbolos, sueños y arquetipos la distingue de textos psicológicos más clínicos o instrumentales, porque propone una comprensión interpretativa de la mente, la cultura y el sentido. En ese cruce reside su permanencia como obra de referencia. Si deseas apoyar a Carl Jung, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.